Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y entonces hoy el papá llega y no, es que mi hijito y qué esto y qué hizo, pues si hay que pagar, o si hay que esto, y si no va y se pelea con la directora y con la maestra y le cancela la consecuencia al hijo. Y el hijo dice, ya ven, ¿cómo no es cierto? ¿Cómo no voy a morir?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo, «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó, «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle.
Inicia nuestra cuaresma con estos dos textos que ya nos pueden proponer pues un proyecto para nuestro trabajo cuaresmal. Recuerden que la cuaresma es un tiempo especial, como dijéramos, el entrenamiento fuerte que hace un atleta para mejorar su condición física, no es la carrera, pero se va preparando para que en el momento en que necesite dar todo lo que necesita para en un momento dado ganar, pues lo puede hacer. Empieza corriendo 1,000 metros y 2,000 y 3,000 y poco a poco se va fortaleciendo, los músculos se van tonificando, van tomando fuerza y así está preparado para cuando vaya a correr el maratón o la carrera que tenga que hacer, sus músculos estén bien preparados. Pero obviamente para eso pues se necesita preparación, ¿no? Hay todo un programa. Tales días voy a nadar, tales días voy a correr, tales días voy a hacer esto, tales días voy a hacer lo otro, la alimentación, en fin, hay un proceso. Bueno, esa es la cuaresma y tenemos que entrar así como con un proyecto, que voy a correr los 1,000 metros, los 10,000 metros, voy a hacer una carrera más larga, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito un proyecto. Entonces yo creo que con lo que hoy vamos a ver pudiéramos iniciar un proyecto para tratar de llegar a la Pascua con un corazón renovado y sobre todo habiendo tomado ciertas decisiones que puedan ayudar a que nuestra vida se oriente mejor hacia el Señor. El tema que quisiera proponerles hoy, que no es un tema nuevo porque no creo que no hay muchos temas nuevos, siempre la palabra de Dios nos va orientando hacia temas básicos. El tema que nos presenta hoy pues es el tema de la obediencia, que está ligado con el tema de la penitencia, oración y ayuno, que vemos en la lectura del Evangelio. Vemos cómo en la primera lectura se nos presenta el pecado de Adán y Eva como un pecado de desobediencia. Ellos creen que Dios miente. O sea, el demonio viene a tentarlos y la tentación consiste en desacreditar a Dios. La idea es desacreditar a Dios para que, pues, aún conociendo la voluntad de Dios, el hombre la infrinja, ¿sí? Si nosotros, que somos frágiles, llegamos a pensar, pues, ¿será verdad que Dios miente? ¿Será verdad que no me va a pasar nada si hago esto? Y entonces empieza lo que el apóstol Santiago, en la carta, nos habla cómo empieza un proceso dentro de nosotros, un proceso de tentación. La tentación siempre es un proceso, es algo que va avanzando hasta llegar a convencer a nuestra voluntad de que no va a pasar nada, de que sí podemos infringir la ley, lo cual pues es algo completamente equivocado. O sea, Dios es el Señor, Dios ha creado todo, sabe todo, y todo lo ha creado y lo ha hecho perfecto. De tal manera que nosotros no podemos dudar de su palabra, no podemos pensar que Dios me dice que no haga algo y no va a pasar nada. O sea, eso no es posible. Quizás nosotros como humanos pudiéramos fallar. Muchas veces los papás les dicen a los hijos, mi hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, porque puede, ¿sí? Puede ser que pase esto, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, al menos hay una alta posibilidad de que si sales en la noche después de no sé qué horario, pues vas a tener problemas. Hay muchas posibilidades. ¿Va a pasar? No sabemos. ¿Por qué? Pues porque eso va a depender de otras situaciones que no están bajo nuestro control. Sin embargo, estadísticamente y nuestra propia experiencia nos dice, salir en la noche, sobre todo en este tiempo que está complicado el tema de la seguridad, pues nos pone en una situación peligrosa. Y así como eso, pudiéramos hablar de muchas cosas. Hoy les voy a centrar un tema que me parece importante en esta situación. Con Dios no pasa así, porque Él sí ve el futuro. El papá y la mamá no pueden ver el futuro, pueden preverlo y pueden decir, probablemente vaya a pasar esto. El demonio al hijo va a tratar de convencerlo de que sus papás no tienen razón. Porque estadísticamente también dicen, no, pues mis amigos lo han hecho, no les ha pasado nada, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí el demonio tiene mucho más posibilidades, porque no es una cosa que va a suceder porque el papá lo dijo. Pero te la vas jugando, ¿no? Vas entrando a una zona de riesgo y en algunos casos de más alto riesgo. Pero esa es la función en el convencimiento de la desobediencia. Convencerte que el que te lo dijo se equivoca y que no va a haber consecuencias. Una vez que ya nuestro consciente se convence de que no va a haber consecuencias, damos el paso. Unas veces lo hacemos conscientemente, un proceso de irnos autoconvenciendo, y otras veces este proceso se bloquea por la pasión, ¿sí? Por ejemplo, en temas sexuales, o en otros temas que tienen que ver con ansiedad, que se va generando una ansiedad interna, la ansiedad crece y bloquea el conocimiento anterior, y entonces ya no me acuerdo de lo que me dijeron, ¿sí? Si nosotros vemos en el proceso de Adán y Eva, ocurren los dos elementos. Por un lado, hay un diálogo con el pecado, hay un diálogo con el demonio que lo va convenciendo de que Dios miente, de que no se van a morir, de que pueden hacer lo que Dios dijo que no hicieran y que no les va a pasar nada. La última parte es la parte donde entra ya el gusto, donde entran ya nuestras pasiones. Dice, y viendo que era bueno y apetitoso para comer, es decir, ya entró ahí la pasión, ya se está deleitando su vista, su gusto, ya no puede retener esto, ya se le olvidó así lo que dijo Dios, ya avanzó en el proceso y entonces, pum, toma el fruto y come. Entonces, ese es el proceso por el que vamos caminando, porque de inicio, que ahí es en donde, como les he comentado siempre, de inicio tenemos que detenerlo, ya después va a ser muy difícil. ¿Se acuerdan siempre esta frase que me decía mi director espiritual, no? In principi, obstat. O sea, al principio, deténlo. Porque después va a ser muy difícil. Si nosotros nos trasladamos ahora al Evangelio, vamos a encontrar a Jesús. Jesús sufre el mismo proceso de tentación que nosotros. Viene el demonio a convencerlo de que Dios miente. Viene a convencerlo de que puede hacer lo que él quiera. Convierte esta piedra en pan, ¿cuál es el problema? O sea, puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué no brincas del pináculo del templo? Puedes hacerlo. Mira, ven, te voy a mostrar todas las riquezas del mundo. Si te gusta, ¿no? Yo te las doy todas. La ejemplificación que tenemos en estas tentaciones, como se los he explicado ya en algunas otras ocasiones, tienen que ver con las pasiones, con las motivaciones internas que hay dentro del hombre. Poder, placer y riqueza. ¿Sí? Son, todos las padecemos. Unas tienen más exacerbado una de ellas y otras tienen menos exacerbado otras. Pero todos nos movemos en esas tres. O sea, el demonio siempre va a venir a empujar nuestra vida sobre una de estas tres, para tratar de llevarnos a la desobediencia de Dios y con eso destruir nuestra vida. Porque queda claro que el salario del pecado es la muerte. Entonces, una de las cosas que hoy tenemos que entender con mucha claridad, y aquí es en donde quisiera profundizar en algunos temas, es que yo no puedo desobedecer a Dios y pensar que no me va a pasar nada. Eso es lo que tiene que detenerme al principio y pensar. Si no pienso en las consecuencias, el diálogo con el pecado me va a seguir llevando hacia adelante. Yo quisiera, los que traen su Biblia, si quisieran leer conmigo, es un texto que ya hemos leído en alguna ocasión, de Gálatas 6. Si traen un marcatexto, marquen este texto porque es verdaderamente importante. Es Gálatas 6, el verso 7 y 8. Voy a empezar con el verso 7. Dice, no se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Sí? Es decir, Dios ha establecido en todos estos patrones una ley natural. ¿Qué siembro? Camotes. ¿Qué recojo? Pues camotes, ¿verdad? Siembro papas. ¿Qué voy a cosechar? Pues papas. Siembro maíz. Pues no voy a cosechar frijol, ¿verdad? O sea, hay una ley natural. Lo que se siembra, se cosecha. Y esto lo utiliza San Pablo para decir de Dios, nadie se burla. Es decir, si Dios ha dicho que el día que comas de ese fruto morirás, vas a morir. No es a lo mejor mueres. Hay altas posibilidades de que mueras. No. El día que comas de esta fruta, ese día morirás. Y esto se aplica a toda la ley. ¿Sí? Toda la ley y toda la palabra de Dios tiene esta característica. Es infalible. No hay posibilidad de que yo siembre maíz y me salga frijol. No hay ninguna posibilidad. Si siembro maíz, me sale maíz. Si Dios dice, el día que comas de este fruto, ese día morirás. El día que comas de ese fruto, irremisiblemente morirás. No hay ninguna posibilidad. No es como comentaba ahorita al principio, el papá, ¿verdad? Bueno, pues hay posibilidades, a lo mejor a otros les ha pasado, quizás a ti también te pase, no lo hagas, no, Eso no opera en Dios. Él no dice, el día que comas este fruto, a lo mejor morirás. O hay altas posibilidades. O a otros han muerto por hacer esto. El día que comas de este fruto, ese día morirás. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de la consecuencia. Dios siempre te avisa cuáles son las consecuencias. Te pone el mandamiento y luego te dice cuál es la consecuencia irremisible. El mandamiento es no comas de este árbol. Y la consecuencia es la muerte. ¿Sí? El problema de hoy es que, uno, no hablamos de las consecuencias. No hablamos de las consecuencias. No nos quedan claras las consecuencias de nuestros actos. Y por eso los muchachos andan corriendo a toda velocidad y no miden las consecuencias. El problema en este aspecto, que es un aspecto importante que quisiera dejarles claro, sobre todo a los papás, es que nosotros, los adultos, como tenemos la capacidad de razonar, o sea, vamos acercándonos un poquito a la sabiduría de Dios, nosotros podemos ver las consecuencias en un grado de alta posibilidad o de menor posibilidad. ¿Sí? Entre más pequeño es el niño, tiene mucho menos capacidad de razonar. No razona. El niño de 2 años no razona. Y no es que esté tonto. Es simplemente que su cerebro y su capacidad de raciocinio, pues no se ha desarrollado. Se irá desarrollando. Un adolescente puede tener una capacidad suficiente de raciocinio como para prever las consecuencias de ciertos actos. No. Tiene que ir aprendiendo. Va a ser su proceso de aprendizaje hacia la libertad para poder tomar sus decisiones. Cuando Dios le prohíbe al hombre comer del fruto del árbol del bien y del mal, no es porque no se lo fuera a dar, sino porque como un niño chiquito necesita del papá y necesita ser obediente al papá. Dios le dice, mira, mi hijito Adán, de esto no comas, porque el día que comas, la consecuencia va a ser bien grave para ti, vas a morir. Imagínense qué inconsciencia y qué tipo de Dios tendríamos si hubiera creado todos los árboles y no les hubiera dicho, de este árbol no comas. No, lo previene, le dice, porque él sabe. Hay que esperar. Cuando tengas la edad, permítanme ponerlo de esta manera, ¿verdad? Cuando tengas la edad suficiente, Adán, yo te daré del árbol para que tengas esa sabiduría y tú puedas elegir entre el bien y el mal. Un adolescente puede saber con certeza qué elegir entre el bien y el mal, aunque sea con altas posibilidades. La respuesta es no. En la mayoría de los casos, no. ¿Por qué? Porque su largo plazo es dentro de una semana. Ese es el largo plazo del adolescente. El corto plazo es, pues probablemente dentro de una hora. Ese es el corto plazo. ¿Qué voy a hacer ahorita? O sea, él no tiene estas dimensiones que nosotros tenemos. Tiene unas dimensiones diferentes porque está aprendiendo. Está siendo educado por sus papás. También el hombre estaba siendo educado por Dios. Y entonces tiene que confiar en Dios y decir, si Dios me dice que no coma de este árbol, no voy a comer, voy a obedecer. Porque ya me dijo cuál es la consecuencia, moriré. El demonio viene y le dice, no es cierto, no morirás. O sea, trata de cancelar la consecuencia. Si no hay consecuencias, entonces puedo hacer absolutamente todo. Porque no hay consecuencias. Y ese es el problema hoy de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. En gran parte, una, porque los papás les cancelan las consecuencias. Cuando sucede la consecuencia, el papá luego se la arregla. Y entonces dice, aunque haya consecuencias, siempre hay alguien que me la arregle. Es decir, yo puedo seguir adelante sin ningún problema porque no hay consecuencias. Y eso me lleva a la muerte. El día que comas de esta fruta, ese día morirás. ¿No? Ah, no, pero viene y me la plancha, me la arregla. Papá viene y me arregla. Tengo un problema, desobedecí en la escuela. Me brinqué una regla. Y entonces hoy el papá llega y no, es que mi hijito y que esto y que hizo, pues si hay que pagar, o si hay que esto. Y si no, va y se pelea con la directora y con la maestra y le cancela la consecuencia al hijo. Y el hijo dice, ya ven, ¿cómo no es cierto? ¿Cómo no voy a morir? No todas las frutas salen al mismo tiempo. Tienen procesos a veces largos de gestación, largos. Hay pecados que cometimos en nuestra juventud y que las consecuencias las vamos a venir viendo en nuestra vida adulta, muchas de ellas. Porque se ocultan, porque tiene un proceso de gestación la consecuencia. No siempre son inmediatas. Es un proceso en el que se va gestando la tentación. ¿Quién es el responsable de esto? Pues los adultos son los responsables, o somos los responsables con referencia a los adolescentes. Hoy un problema grave que tenemos, y aquí aterrizo toda esta información que quizás también nos pueda servir para nosotros como adultos en relación a Dios, porque es más o menos lo mismo, nada más que con la cosa de que cuando nosotros lo hacemos tiene posibilidades y cuando lo dice Dios, no, así va a pasar. Una de las cosas que los adultos no prevén, y voy a mencionar un aspecto que hoy se me hace sumamente delicado, muy importante, en alguna ocasión ya lo traté también, es cómo permitimos que los muchachos utilicen los aparatos electrónicos, principalmente los celulares. ¿Sí? El celular es una cosa maravillosa, ¿no? Estoy casi seguro que la mayoría de nosotros tenemos un celular con nosotros. O sea, no es un celular por familia, es un celular por persona, todo mundo tiene un celular. ¿Okay? Los celulares de ahora, los nuevos celulares, permiten conectarse a internet, se les llaman teléfonos inteligentes. La mayoría de la gente está pues moviéndose al teléfono inteligente, porque el otro nada más sirve para hablar. El teléfono inteligente se conecta a internet, tiene una pantalla grande y tenemos ahí una ventana al mundo. Una pantalla con conexión a internet es una puerta a cualquier cosa. A diferencia de las computadoras, en donde le podemos poner mucho más filtros y la computadora está fija, y puedo incluso yo estar con mi hijo en ese momento viendo lo que él ve y haciendo su tarea y lo que sea, el celular es portátil, el celular lo tengo conmigo. Me lo puedo llevar al baño y cerrar la puerta y ahí estoy completamente aislado. Lo puedo poner en una esquina y ahí estoy completamente aislado. Es decir, nosotros le estamos poniendo en las manos a un adolescente una puerta al infinito, a toda clase de elementos que él no sabe si son buenos o son malos. Y que además, con la astucia del demonio, puede irse de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, encadenado, e ir viendo cómo la pasión, cómo el gusto, las tentaciones, ¿verdad?, el placer, lo empieza a llevar a diferentes áreas. Hoy vivimos una época pansexualizada. Es decir, hay una, si en nuestro tiempo ya había una curiosidad, ahora hay una supercuriosidad. En nuestro tiempo saciar esa curiosidad era difícil. Y poco a poco esa curiosidad, ¿verdad?, la curiosidad de qué pasará, qué es esto, por qué lo otro, pues se iba poco a poco, pues satisfaciendo, ¿verdad?, pero en un ritmo. El adolescente, cuando fuimos adolescentes, pues esto fue pasando gradualmente, como debe de pasar en el adolescente. nos vamos haciendo maduros, vamos haciendo un crecimiento de tal manera que cuando llego ya a los 18, que es ya, digamos, ahora sí, soy una persona que soy capaz de votar, es decir, soy capaz de elegir. Es lo que dice que cuando llego a los 18 años ya tengo una cierta madurez que me permite elegir un gobernante, que me permite entrar a un restaurante y decir, ¿me tomaré una cerveza o no me la tomaré? ¿Cuáles serán las consecuencias de tomarme una cerveza o dos cervezas? Papá, en este tema de la bebida, quiso que nosotros en casa experimentáramos las consecuencias. Y en mi casa, cuando éramos en este proceso, decía, pues beban, ¿verdad? Y aprendan a medirse. Prefiero que se pongan mal aquí que en otra parte, ¿no? Y entonces, pues, vas viendo y preguntas y te sientes medio mareadillo y dices, ya sé, dos cervezas, basta. Ya vi las consecuencias. Sí hay consecuencias, ¿verdad? Sí hay consecuencias. Pero es un proceso gradual. Hoy de repente, a los 10, 11, 12 años, el papá le obsequia un teléfono inteligente a un niño. ¿Y qué quiere saber el niño? Lo quiere saber todo. ¿Sí? Y ahora lo puede saber todo. Basta con que le ponga en la barrita de Google, le ponga lo que quiere saber y le va a llevar a cualquier cosa. ¿Quiere saber sobre brujería? Brujería. ¿Quieres saber sobre sexo? Sexo. Sobre esoterismo. Esoterismo. ¿Quieres saber sobre alguna parte del cuerpo? No tiene ningún problema. Lo puede hacer en cualquier parte, porque hoy, lo de hoy es el internet, pues entonces las compañías hoy ya ofrecen por precios mucho, muy razonables, por 200, 250 pesos, ya te ofrecen navegación con datos. Es decir, puedo estar en cualquier lugar y ahí puedo accesar a internet. No necesito estar en mi casa porque ciertamente hay barreras protectoras. Ahí en el colegio, por ejemplo, pues tenemos ciertos protectores para que, aunque tenemos red, porque los niños también necesitan hoy para estudiar y para todo esto necesitan internet, nada más que nosotros la tenemos protegida. O sea, si tú le pones sexo, pues no te lleva a ninguna parte, ¿no? Además nos avisa que alguien accesó a la red poniendo la palabra sexo y nos dice desde qué parte lo accesó, qué antena la recibió, fue en secundaria, fue en primaria, dónde pidió ese acceso, ¿no? Y bueno, en un teléfono, el niño se mete al baño, le pone sexo, sus datos le bajan toda la información y se acabó. ¿Quién es el del problema, el niño o el papá? Han concluido bien. ¿No? Es el papá. Porque él es el que sí sabe las consecuencias. Pero hoy los papás están o muy ocupados en sus trabajos, las mamás que también tienen que trabajar, que traen otros rollos en la cabeza, no están viendo las consecuencias o piensan ilusamente, permítanme decirlo, tontamente, que no le va a pasar nada a su hijo con un teléfono inteligente. Y eso es un gravísimo error. Un adolescente con un teléfono inteligente seguramente va a haber pornografía. Es prácticamente imposible que no la vea, porque tiene curiosidad. Porque todo lo hemos tenido en esa época. Se está desarrollando nuestro cuerpo. Entra la curiosidad. Todo lo hemos pasado, ¿no? Vemos que las chicas empiezan a desarrollar y nos empieza a entrar la curiosidad y se empieza a despertar algo que estaba dormido como niños. Que hoy vemos que esto empieza a despertar hoy desde edades muy tempranas porque hay mucha motivación en las películas, hasta Disney, ¿verdad? O sea, no hay nada ya en la televisión que no contenga elementos que estén motivando, provocando todo esto. Entonces, el niño, obviamente, pues va a ver pornografía. Va a iniciarse probablemente en los ritos que quizás lleguen hasta satánicos. Y todo empieza por la curiosidad. Déjame a ver qué escribe, porque bueno, pues a todos nos gusta un poquito el tema mágico, ¿no? Está en nuestra conciencia un poquito el tema mágico, ¿no? Y pues por eso fue todo un éxito, ¿no? Las películas del Harry Potter, porque a todos nos gustaría tener una varita mágica y ¡ting!, ¿verdad? Hacer todo, los que sean del Chocomil para atrás recordarán hechizada, ¿verdad? Mover la nariz y que las cosas sucedan, ¿no? Se recuerdan esa serie, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? Yo me acuerdo que en aquel tiempo decía, chihuahua, ¿por qué no podré mover la nariz, no? Y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues tú, inocentemente, ¿verdad? Porque pues vivimos en una familia cristiana y todo muy bien, y le pones Harry Potter, ¿verdad? O le pones magia. Nada más que a la hora que le pones magia, sí va a venir algo de Harry Potter y alguna cosa de esas, pero van a venir muchísimas más cosas. Y el niño, pues, le empieza a picar, ¿verdad? Y esa te lleva a otra cosa y te empieza a interesar y dices, ¡ah, caray! Sí es cierto, sí se puede hacer. Nomás que quiera los panteones y recoger tierra negra y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y luego se lleva a conectarte a través de chats en donde hay gente. Dice, bueno, si está usted interesado, tenemos una. Y entonces empiezan a conectar y luego terminamos con tragedias como la del colegio que ocurrió recientemente. ¿Dónde empezó eso? Lo más seguro es que ese chico empezó con un teléfono celular. Empezó con la posibilidad de poder navegar este mar de todo. Así lo defino, ¿no? Es el mar del todo. ¿Qué está ahí? Todo, bueno y malo. Yo lo uso, me dedico a la tecnología. Evangelización activa es tratar de usar la tecnología para la evangelización. Eso lo hago yo. Pero otros lo dedican con la pornografía. Otros con el satanismo, esoterismo, y como dirían los gringos, name it, ¿verdad? Lo que quieras está ahí. Y tú le sueltas a un niño que no tiene criterio, a Adán y Eva le sueltas un teléfono celular. Las consecuencias, hermanos, son las que vivimos. Consecuencias como la del colegio, embarazos. Bueno, creo que no tendría que hacer todo un recuento de las consecuencias gravísimas que hoy vivimos. ¿Dónde empezó? En la falta de obediencia. En la falta de criterio de los papás, que son los representantes de Dios, para decir lo más seguro. Díganme si no es cierto que si lo piensas tantito y dices, si yo le doy a un adolescente de 12, 13, 14 años, si yo le doy un teléfono, una puerta para que él sacie su curiosidad sobre el sexo, ¿qué posibilidad hay de que la use para eso? Te voy a decir cuál, 100. Esa es la posibilidad, 100. Es decir, el día que comas de ese fruto, morirás. Y lo sabes, ¿por qué? Porque es imposible que no pase. ¿El niño puede prever la consecuencia? ¿El niño puede prever lo que le va a pasar más adelante si se inicia en el tema de la magia? ¿El niño puede prever lo que le va a pasar si empieza con el tema de la pornografía a los 12, 13 años? ¿Él puede prever lo que le va a pasar después en su noviazgo y en su matrimonio y en su vida afectiva? No lo puede prever. No lo puede prever. No puede verlo. Tiene que creerle al papá. No vas a tener celular. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias graves en tu vida. Esto se pega con Jesús. Jesús sabe las consecuencias del pecado. Y por eso no se deja enganchar. Por eso, aunque tiene un hambre terrible, ahora en estos días que empezamos el ayuno, y siempre cuando empiezo mi ayuno, siempre es, los primeros días son difíciles, ¿verdad? Porque te da un hambre que te quieres comer a las orejas, ves las orejas de una persona y te las quieres morder, ¿verdad? Y dices, ay, Carlitos, y luego te empiezan a hablar de comida y válgame Cristo, ¿no? Imagínense 40 días, tiene un hambre, por eso la primera tentación es la del pan. Pues come. No voy a comer. ¿Sí? O sea, Ahí es en donde entra ese trabajo de hay consecuencias y me voy a retirar. ¿Recuerdan lo que les decía hace poquito, no? Cuando hablábamos del pecado, ¿no? O sea, hay un proceso que llamamos tentación. Bueno, in principio obstat, hay consecuencias, retírate. Pero ¿cómo le puedo hacer? Muy bien, se llama oración y ayuno. Oración para tener luz. Ustedes, papás, tienen que orar muchísimo y tener luz, que en este tipo de ejemplos que les digo, no creo que necesiten mucha luz. Ustedes saben bien lo que va a pasar. Nada más que no le hacemos caso. No le ponemos atención a este tema. Pero saben bien lo que va a pasar. No necesitarán mucha sabiduría. ¿Pero qué necesitarán? Muchos pantalones. Para decirle al hijo que les va a hacer un pancho del tamaño de la vida, porque todos sus amigos tienen, y tú les vas a decir que no puede tener un teléfono celular. ¿Quieres un teléfono? Ahí está este patito. ¿Para qué sirve? Para hablar por teléfono. ¿Para eso son los teléfonos, no? Para hablar por teléfono. ¿Quieres conectarte a internet y todo eso? Muy bien. Aquí está la casa, aquí está la pantalla. Hay muchas compañías que se dedican al filtraje. Algunas son de paga, otras menos potentes, son gratuitas. Pero puedes filtrar y puedes estar más a la virusa, ¿verdad? En el celular. En el celular no hay filtros. No puedes tener. ¿Por qué? Porque no tienes todavía la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Se va a desarrollar. Ahorita yo, que sí veo cuál es el mal, te digo, no. Y entonces necesito de la oración y del ayuno, ¿ah? Para tener la fuerza y sobre todo la convicción de que esto es lo que Dios quiere. Y que cuando yo hago lo que Dios quiere, Dios bendice mi vida. Y el proyecto de Dios camina maravillosamente como caminó el proyecto de Jesús. ¿Fue difícil? Válgame que sí fue. Por eso se fue 40 días a entrenarse. Porque habría que tomar decisiones difíciles. La última decisión en el huerto. No quiero morir así. Papá, aparta de mí este cáliz. ¿Sí? Pero que no se haga como yo quiero. Me ajusto a tu voluntad. Porque sé cuáles son las consecuencias de desobedecerte. Porque en el paraíso se vieron las consecuencias terribles de la desobediencia y no te voy a desobedecer, aunque aquí me vaya la vida, como de hecho ocurrió. ¿Sí? Espero más adelante poderles hacer algún comentario. Tengan cuidado con la película de Silence, Silencio, porque presenta una tesis equivocada sobre el tema del martirio. Les dejo así este comentario. Espero esta semana escribir un comentario en Facebook sobre este tema para ilustrar un poquito sobre esto. Es un tema, un argumento interesante, pero tiene que partir desde la verdad que el productor no presenta con mucha claridad. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Porque a veces pensamos que no hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que esta cuaresma aumentemos verdaderamente, sobre todo ustedes, papás, aumenten su oración y su ayuno. Y que tengan muy presentes que ustedes han sido puestos por Dios para ayudar a sus hijos, especialmente en la adolescencia, que es cuando ellos tienen que aprender entre el bien y el mal. Pero lo tienen que aprender de ustedes. No de internet, no de sus amigos. Y ese aprendizaje es un aprendizaje largo, como seguramente Dios pensaba que fuera para con nosotros. Por eso les dijo, no coman de ese árbol. No es bueno. Ahorita, para ustedes. Si nos la iba a dar, créanme lo que si nos las iba a dar. También del árbol de la vida. Vamos a vivir eternamente. Pero tenemos que esperar a que Él nos lo dé. Mi hijo, ya llegará el tiempo en que tendrás tu celular. Ahorita, ten, este es para que te comuniques, puedes hablarles a tus amigos, tienes saldo libre, me puedes hablar, te puedo hablar, pero no puedes entrar a un mundo en el que tú no sabes ahorita cuáles son las consecuencias y no vas a poder y saber detenerte a tiempo, y esto te puede costar la vida. Entonces, yo les invito a que ingresen a esta cuaresma con esta visión de que ustedes tienen que tener esa sabiduría, esa fuerza, esa decisión para guiar y conducir a sus hijos, para guiar y conducir especialmente a los adolescentes, que van a tener, fíjense, van a tener que aprender a decidir en un mundo bien difícil. Tenemos que ayudarles, hermanos. Y la peor forma de ayudarle a un adolescente es darle el fruto del bien y del mal en un celular. Seguramente morirá. Entren a este proceso, hermanos, y tengan siempre conciencia: lo que siembres, cosechas, porque de Dios nadie se burla. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.